Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día. Es un viernes atípico porque nos faltan el Madrid y el Atleti este fin de semana en la Liga, pero tenemos mucho que contar. En hora y media vuelve el Madrid al Palacio para jugar un clásico de la Euroliga, Real Madrid-Panathinaikos. El presidente del Atleti, Enrique Cerezo, ha estado en Telemadrid y ha hablado de todo lo que le interesa a la afición rojiblanca. Mañana otra vez se estrena Quique Sánchez Flores en el banquillo del Getafe y por si fuera poco vamos a pedalear por el Sáhara con un titán y vamos a llamar a una pionera que este fin de semana compite por un mundial a la puerta de su casa. José Luis Machuca está en la realización y Javier Bonet coordina. Cerramos el plano, ajustamos la lente, comenzamos. Es viernes 15 de octubre y este es el mapa de noticias y sonidos del día. Hola, Javier Bonet, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodri.
Álava vuelve a ejercitarse con el grupo y estará en Kiev.
El Real Madrid sigue preparando el duelo de Champions ante el Shakhtar. Los blancos han trabajado este viernes con la presencia del austriaco con el resto de sus compañeros como gran novedad. La gran duda para Kiev será Hazard, que aunque no está lesionado, no se ha ejercitado al margen y el cuerpo técnico está pendiente de sus sensaciones. Por cierto, que hoy el Shakhtar ha jugado partido de liga y derrotó 6-1 al Zorya, colocándose co-líder de la Liga Ucraniana.
En el Atlético de Madrid, todas las miradas siguen apuntando a Llorente.
El centrocampista se ejercitó esta mañana al margen y con buen ritmo y apura sus opciones para intentar estar ante el Liverpool. Está previsto que este sábado Simeone recupere a los internacionales Luis Suárez, Correa, De Paul y Héctor Herrera. Hoy el protagonista ha sido Enrique Cerezo, quien ha pasado por los micrófonos de Telemadrid. El presidente del Atlético ha dejado titulares, entre ellas que las operaciones del Barça han sido buenas para ambos clubes.
Yo creo que la operación de Luis Suárez, lo mismo que la de Griezmann, ha sido una buena operación para los jugadores, para el Barcelona y para el Atlético de Madrid. Cuando yo te lo digo será por algo. Ha sido una buena operación para el Barcelona, para el Atlético de Madrid y para los jugadores.
Hablando del Barcelona, en el Barça, protagonismo para Pedri y para Laporta.
El conjunto azulgrana ha formalizado este mediodía la renovación del futbolista canario hasta 2026. El internacional español se ha mostrado feliz por continuar en el equipo culé.
Lo he dicho que mi ilusión pues estar aquí muchos años y la verdad que para mí es un sueño. Es verdad que estamos pasando un momento difícil, pero yo creo que es el mejor club del mundo y creo que se va a levantar y va a conseguir muchas grandes cosas.
Por su parte, el presidente Joan Laporta ha lanzado un mensaje a Bartomeu tras las declaraciones del exmandatario azulgrana esta semana.
Yo lo que veo es a una persona desesperada, una persona que se está dando cuenta de que la magnitud del desastre que hizo o que del cual es responsable, porque al fin y al cabo el presidente es el último responsable de todo, ¿no?
En esas declaraciones de esta semana, Bartomeu le echaba la culpa del agujero financiero del Barça solo a la pandemia. Y mañana vuelve la Liga con el redebut de Quique Sánchez Flores.
El técnico azulón vuelve a la Coliseum 6 años después, tras en su tercera etapa en el club. El Getafe recibe al Levante a las 6:30, quien también estrena entrenador, Javier Pereira. El entrenador tendrá las importantes bajas de Mata y Vitolo por lesión y se une a las de Abdoulaye, Yanko y Cavaco. Tras casi 2 semanas con el equipo, Quique Sánchez Flores no ve ni mucho menos hundidos a sus futbolistas.
No son jugadores rotos, no son jugadores que están mentalmente atravesando un drama. Veo jugadores que ni siquiera titubean, que saben lo que se les dice, lo entienden y replican perfectamente a lo que se les propone en cada momento.
El Rayo buscará este domingo su cuarta victoria en Vallecas.
Y lo hará con la vuelta del público tras lanzarse esta semana la campaña de abonados. Los de Andoni y Daola reciben al Elche a las 2 de la tarde e intentarán volver a la senda del triunfo en un estadio de Vallecas donde solo conocen la victoria. El técnico vasco tendrá las bajas de Bayú y Merkelanz.
Lo que hay que hacer es hacerlo. Decirlo es fácil, ¿no?
En segunda nueva prueba para Garitano y visitas complicadas para el Corcón y Fuenlabrada.
Sí, los alcorconeros y fuenlabreños juegan ante el segundo y tercer clasificado en la tabla. Los amarillos se enfrentan este viernes al Sporting en el Molinón, mientras que los fuenlabreños cerrarán la jornada el lunes a las 9 ante la Ponferradina en el Tolarín. Antes, el domingo a las 4, el Leganés recibe en Butarque al Valladolid. Los pepineros necesitan salir de la zona de abajo. Hoy Garitano respondía a Pacheta. Las candidaturas para el ascenso hay que demostrarlas en el campo.
Lo que hay que hacer es hacerlo. Decirlo es fácil, ¿no? Yo lo podría decir eso y más. Yo no soy así. Ya está, yo creo que lo que hay, pero por decir, se puede decir un montón de cosas.
La UEFA ahora plantea cambiar la polémica regla del fuera de juego.
Tras el polémico gol de Mbappé en la final de la Nations League, el organismo ha abierto la puerta a un cambio en la regla del fuera de juego. La UEFA aboga por una reformulación, aunque vuelve a recordarlo. La jugada está correctamente arbitrada.
Esta madrugada Badosa buscará la final de Indian Wells.
A las 4 de la madrugada, la tenista española intentará lograr la final ante la tunecina Onson Jabeur. Badosa es la primera española en clasificarse para las semifinales de Indian Wells desde que lo consiguiera Conchita Martínez hace 18 años.
Y más citas del deporte madrileño este fin de semana.
En el ACB el domingo a las 12:30, Bilbao Basket Fuenlabrada y el mismo día a las 5 el Berogán Real Madrid. En fútbol sala, segunda jornada de liga, el Inter Movistar visita al Manzanares el sábado a las 8:30 y en la primera Iberdrola el Rayo Femenino abre jornada este sábado a la 1 ante el Valencia y el Real Madrid seguirá a las 6 en Sevilla. El Madrid Club de Fútbol jugará el domingo recibiendo al Alavés a las 12.
Son las 7:36 minutos de la tarde, esto es el Enfoque del Deporte y hasta las 8, vamos con todo.
En el Enfoque Deportes, con Rodrigo de Pablo.
Baloncesto, le voy a plagiar a Blas, kilómetro 4 de la Euroliga, partido que suena a Final Four, Real Madrid, Panathinaikos, así que nos vamos al Palacio de la Calle Goya. Hola Carlos Sánchez Blas, muy buenas tardes.
¿Qué tal Rodri? Buenas tardes, saludos a todos los oyentes de Onda Madrid, aquí estamos en la posición de esta emisora de radio, a falta de menos de una hora y media para que arranque el partido, como tú decías, el clasicazo del viejo continente, 16 títulos entre ambos, el último madridista en 2018, el último del equipo del Trébol Verde en el año 2011 con Željko Obradović en el banquillo heleno. Desde 2018 le ha vacunado el Real Madrid continuamente a Panathinaikos, 12 victorias consecutivas, tanto aquí en casa como en el pabellón olímpico de Atenas. Veo calentando a Hanga, se está probando con un golpe en la rodilla, pero en principio va a estar apto para jugar el partido. Y atención al principal escollo, a la principal amenaza, principal enemigo de Panathinaikos, Papa Petru, que llega con 17 puntos de media en estos primeros 3 kilómetros de la Euroliga 21-22. Lo contamos a partir de las 8:30 en el partido de la Onda, pita el croata Radovic como principal, KM4, Real Madrid, Panathinaikos.
A seguir con la tradición, porque los de Lasso, como dice Blas, llevan 12 de 12 contra los griegos en los últimos partidos. Esta noche, Real Madrid, Panathinaikos, en directo en el partido de la Onda, a través del dial 106. Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta ahora.
Y hoy Telemadrid ha iniciado una ronda de entrevistas con todos los presidentes de clubes de la comunidad y el primer invitado ha sido Enrique Cerezo, a solo 4 días de recibir al Liverpool en el Metropolitano.
Buenos recuerdos en los dos últimos partidos que jugamos con ellos, pero hay que reconocer que el Liverpool es un gran equipo, se proclamó aquí en este estadio cuando se inauguró campeón de Europa y es un magnífico equipo y estamos contentos y orgullosos de poder jugar con él un partido tan importante como es este que nos jugamos la clasificación en casa fundamental y con el estadio lleno, que está lleno a tope. La gran alegría que tiene la vuelta después de la pandemia es que por fin el público vuelve a los estadios, ¿no? Pero bueno, la satisfacción de poder sentarte y estar acompañado de 70.000 personas, pues es muy importante.
¿O el fútbol le debe una Champions al Atlético de Madrid?
Bueno, ya hemos estado 3 veces en finales y las 3 por una serie de circunstancias, unas u otras las hemos perdido. Yo creo que el Atlético de Madrid está preparado para llegar muy lejos en la Champions y esperemos que ese momento llegue pronto y que podamos otra vez disputar una final y ganarla, aunque sea la cuarta o a la vencida.
O sea, que el fútbol le debe una Champions, ¿no?
Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Y yo creo que ya nos vamos acercando para poder conseguirla.
Enrique Cerezo sobre Suárez, Messi, Griezmann y Mbappé.
Gran fichaje, gran jugador y magnífica persona. Tiene todo. Yo creo que la operación de Luis Suárez, lo mismo que la de Griezmann, ha sido una buena operación para los jugadores, para el Barcelona y para el Atlético de Madrid.
¿Para el Barcelona? ¿Lo de Luis Suárez ha sido
yo,
bueno para el
yo
Barcelona,
creo, sí? Cuando yo te lo digo, será por algo. Ha sido una buena operación para el Barcelona, para el Atlético de Madrid y para los jugadores.
¿Qué le hubiese parecido ver a Messi vestido de rojo y blanco?
Bueno, pues a mí siempre que los buenos jugadores se visten de rojo y blanco me parece perfecto. Pero en este caso yo creo que era muy difícil, como bien ha explicado Simeone.
¿En algún momento se plantearon no traer a Griezmann por miedo a la reacción del público?
Pues realmente no, porque yo te he dicho antes que a nosotros siempre nos interesan los grandes jugadores y Griezmann es un magnífico y grandísimo jugador. Y si está con nosotros, mejor que esté con nosotros que con otro equipo.
¿Usted está harto de la posibilidad de que Mbappé venga al Real Madrid?
Mire, nosotros tenemos bastantes problemas, tenemos nosotros como para estar preocupados por si Mbappé viene al Madrid o no. Yo, si viene al Madrid, me parece fenomenal. Hay que tener en cuenta que también hay otros equipos en Europa y también hay otros muchos jugadores en Europa que no son ni Mbappé ni son el Paris Saint-Germain. O sea, que te quiero decir que la vida continúa.
Y la Liga también continúa. Por si hay algún despistado, recordamos que el Atleti y el Real Madrid no juegan este fin de semana. Mañana sí arranca la novena jornada en primera, lo hace con un duelo de debutantes en los banquillos, aunque Quique ya ha debutado dos veces antes en el Getafe. Los azulones visitan al Levante para estrenar su casillero de victorias. Esther Juaraz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? El Getafe buscará su primer triunfo de la temporada mañana en el Ciutat de Valencia ante el Levante. Partido que se juega a las 6:30, que supondrá el regreso de Quique Sánchez Flores al club azulón 2.430 días después. ¿Mariposas en el estómago o presión?
El momento que uno entrena, entra en otro mundo. Entra en una centrifugadora, le puedes llamar como quieras llamarle, pero la palabra presión va absolutamente adherida a lo que es la profesión y a lo que es nuestra profesión.
En la previa del partido, el entrenador azulón ha hablado también de los peligros del Levante y entiende que no va a ser una ventaja que su homólogo en el banquillo solo haya tenido 4 sesiones con sus jugadores.
El Levante visto desde fuera, todo el mundo puede tener una idea cercana de lo que es el Levante. Todos conocen a Morales, todos conocen a De Frutos, todos conocen a Rugger, a Dani, todos conocen a Melero. O sea, es una liga tan conocida que somos capaces de aterrizar en equipos sabiendo cuáles son sus virtudes. El entrenador del Levante va a contar con el ánimo indiscutible de todos sus jugadores queriéndose mostrar.
Bueno, se van a perder el choque Mata y Vitolo, que sigue arrastrando problemas en el sóleo.
Gracias, Esther. De Getafe volamos al desierto del Sáhara. Nos espera un titán. Nos vamos al Sáhara, nada menos. Acaba de terminar la Titan Desert, que tal vez es la prueba más dura del mundo, que se celebra sobre una bici, 639 kilómetros en 6 etapas, con 7.500 metros de desnivel por el desierto de Marruecos. Comunicación con un titán que además ganó la prueba en 2007 y también ganó la vuelta en los 90. Melchor Mauri, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué no te duele?
Bueno, dolorido y cansado, ¿no? Porque después de terminar ya las 6 etapas, pues el cuerpo ya se resiente, pero satisfecho y contento de haber terminado y de haber pues podido disfrutar una, creo que muy buena Titán para el equipo KH7.
Ya eres casi un beduino. ¿Cuántos años llevas repitiendo?
Llevo mi doceava Titán Desert.
12 nada menos. ¿Qué te da el desierto? Sí. ¿Porque sigues bajando año a año?
Bueno, para mí es una carrera que me ha enganchado, ¿no? Personalmente me gusta, me apetece vivir cada año, porque para mí siempre digo que la Titan es vivir una experiencia y cada uno tiene su propia experiencia, ¿no? Por lo tanto, me ha enganchado y paralelamente ha pasado a ser también una parte profesional donde gestiono un equipo, donde KH7 ya en los últimos años nos viene patrocinando e intento hacer una buena estructura para poder pues realmente, no solamente corredores que intenten conseguir ganar la Titan Desert, como es el caso de Josep Betalú, sino también corredores que busquen vivir su experiencia con el objetivo de terminar la Titan. O sea, nuestro proyecto abarca todo ese abanico de posibilidades, ¿no? Y bueno, y hacer piña y realmente que lo estamos consiguiendo año tras año y eso pues me enorgullece.
Háblanos de esa experiencia, al margen de lo competitivo, será también una experiencia más interior, al final vas por el desierto, ¿no? Que no es cualquier parte y también hay mucha soledad, ¿no? Eso de alguna manera, ¿cómo trabaja en el interior de cada uno?
Sí, es una carrera especial en este aspecto porque realmente ves y pasas por zonas que, bueno, que no estás acostumbrado a vivirlas en nuestro entorno habitual y la hacen especial, ¿no? Luego también, pues bueno, sí que es cierto que el recorrido pues tienes que tener claro que es desértico, ¿no? Pero es especial, engancha. Y aparte, pues la propia dureza de la carrera, el objetivo que uno se marca, pues quieres cumplirlo y día tras día con tus compañeros de carrera, pues vas explicándote, vas hablando de las anécdotas que has vivido etapa tras etapa, y eso va enganchando, ¿no? Va motivando a seguir hasta que, bueno, por suerte, y si no tienes ninguna avería o ningún desfallecimiento, pues puedas terminar la Titan, que es el objetivo de todos los que vienen aquí.
¿Y ahí disfruté en el sufrimiento?
Pienso que sí, los ciclistas, yo creo que siempre digo que somos masoquistas, porque el ciclismo es duro, es exigente y que por lo tanto una carrera así, pues no te mentiría si no te digo que hay que sufrir, por lo tanto, pero bueno, pero pienso que es también la esencia del ciclista, ¿no? Que es un poco masoquista en este aspecto y sufre, pero al mismo tiempo le gusta y se lo pasa bien.
Hay veces que tiene que ser inquietante, ¿no? Porque te imaginas un escapado en una prueba convencional y no es como ir en solitario en medio del desierto, tiene que ser hasta inquietante, ¿no? Decir, bueno, ¿para dónde tiro? ¿Para la derecha o para la izquierda?
Sí, es así, ¿eh? A veces salimos 500 corredores y dices, ¿cómo puede ser que me quede para en mitad del desierto y mire para adelante hacia atrás y no vea a nadie? Porque hay momentos que te ocurre esto, ¿no? Por lo tanto, es cuestión de preparártelo bien. Aquí hay que llevar GPS, hay que preparar bien la navegación y, por lo tanto, hay que intentar ser autónomo. Todo y que puedes seguir un grupo y puedes ir con gente, pero si alguna vez te ocurre esto, pues que no te quedes en mitad del desierto sin saber dónde ir. Tienes que tener la preparación suficiente y la información suficiente en tu GPS para poder llevar a cabo pues el llegar y el pasar por todos los pasos obligatorios.
Fíjate que yo tengo tu imagen en la cabeza ahora mismo de rodador, ¿no? En tus tiempos de, no sé, de la 11, ¿no? Con aquellas ruedas lenticulares que pesaban un montón, con aquellos manillares TT, que es imposible, ¿no? Imagínate tú subiendo de una duna en una bicicleta de aquellas.
Sí, es totalmente distinto. Pero sí es cierto que este tipo de carrera favorece a rodadores, ¿no? O sea, corredores que se desenvuelven bien rodando, porque es realmente no es un tipo de carrera muy técnica, de sube y baja, sino que es más rodadora, ¿no? Por lo tanto, a corredores como es mi caso, que me defendía mejor en contrarreloj y rodando, pues me beneficia y me va bien ese tipo de carreras.
Uh-huh. Bueno, has embarcado, ¿no?, a algún antiguo compañero, ¿no?, en esta aventura, ¿no?
Sí, aquí hoy este año ha estado Abraham Olano con nosotros, el año pasado vino Miguel Indurain y por lo tanto pues siempre año tras año intento embarcar a algún ex compañero para que me acompañe en la experiencia y aventura del año siguiente.
A ver si un día engañas a Indurain para ir a África.
A ver, nos gustaría. A ver si otro año le conseguimos convencer para que venga.
Bueno, Melchor, he visto una información, la leí el otro día, me pareció preciosa y quiero acabar con ello. ¿Cómo es eso de que gracias a ti o un antiguo compañero tuyo llamó a su hijo Melchor, no, mejor dicho, Mauri, en tu honor, un jovencísimo ciclista belga que también ha estado en la Vuelta a España este mismo año? Bueno, qué pasada, ¿no? Que un ciclista se llame Mauri en honor a tu apellido.
Sí, es algo que me enorgullece, ¿no? Cuando me enteré y me lo comentaron, pues la verdad es que pues fue algo pues satisfactorio por mi parte, ¿no? No tengo la suerte de conocerle, tengo ganas de conocerle algún día simplemente pues por saludarle, ¿no? Pero el hecho de que su padre pues aficionado al ciclismo y decidiera poner Mauri mi apellido como nombre a su hijo, pues bueno, es algo que estoy satisfecho de ello, ¿no?
Eso es que habrás hecho algo bien en tantos años como profesional, al margen de las victorias, que son también importantes y que fueron muchas. Melchor, enhorabuena por haber terminado la Titan Desert. Eres un titán y que vengan muchas más.
Exacto, muchas gracias. Un abrazo.
Hablamos de motocross porque este fin de semana llega el Mundial a Madrid. El Campeonato de España se celebra en Arroyomolinos y aquí tenemos una piloto 8 veces campeona de España que precisamente es de Arroyomolinos. Hola, Gabriela Seisdedos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A cuánto está el circuito de tu casa?
Pues kilómetros exactos no lo sé, pero en la bici tardo 20 minutos, así que en coche menos.
En la bici 20 minutos, en coche menos y en moto menos todavía, ¿no?
Hombre, todo mucho menos.
O sea, que mañana sales de casa directa para competir.
Claro, sí, sí.
Qué lujazo, ¿no? Te pegas la duchita por la mañana, el desayuno de mamá y a la carrera.
Bueno, más o menos, no. En realidad duermo en el circuito con el equipo por aislarme y por estar más concentrada, que todo esté bien. Entonces decidimos dormir en el circuito.
Bueno, te irá a ver mucha gente, ¿no? Igual hasta sabes en qué punto de la grada va a estar tu familia, tus amigos, la gente del pueblo que te conoce.
Bueno, sí, pero no están todos en una grada, están un poco por todas. Entonces, pues mejor, así les voy viendo.
Ahora no es cuestión de ir fijándose mucho, ¿no? Ni pararse a saludar, ¿no? Que vas a salir a competir.
No, la verdad es que no, tengo que estar bastante concentrada.
Bueno, conocerás el trazado mejor que los demás y que las demás y eso será una ventaja, eso sí, ¿no?
Bueno, el trazado realmente no lo conozco mejor porque es un circuito nuevo que se hizo el año pasado y no tuvimos categoría. Lo que hemos podido hacer es probar el circuito, que es una prueba interna, este lunes, y bueno, se prueba un poco y ya está. Realmente no lo hemos podido entrenar y practicar como tal, simplemente una prueba del circuito que al final mucho no se nota, pero bueno. Mejor una prueba que nada.
Claro. Es sorprendente que seas tan joven y que hayas ganado 8 veces el campeonato de España. Y uno echa la resta y no sé muy bien a qué edad estabas ya en una moto para ganar desde tan prontito.
Pues con 8 años empecé a montar y a competir, porque me gustaban las carreras, aunque no tenía mucho nivel, pero me gustaba competir. Entonces, pues desde los 8 años, imagínate.
Uh-huh. Más allá del resultado que obtengas, el gran mérito también es que en 2021 todavía seas una pionera, ¿no? Porque van quedando cada vez menos puertas por derribar en España para las mujeres y tú lo has hecho con la del motocross.
Sí, a ver, en parte no te das cuenta, ¿no?, de que estás derribando barreras y te das cuenta de todas las... lo difícil que es, pues, conseguir las cosas, ¿no? Entonces, una vez que vas consiguiendo, dices, joder, pero si es que a los demás no les cuesta tanto, ¿no? Entonces, pues sí, al final derribas barreras para que las que vengan lo tengan más fácil.
¿Es verdad que gracias a ti hubo una modalidad mixta porque sin ti solo habrían corrido hombres?
Claro, cuando era bastante pequeña, pues al final, corriendo una chica, pues hacían modalidad mixta, ¿no? Era la única. Luego es verdad que había más, o sea, esto fue poco a poco. Primero había una, luego mi hermana también corrió bastante, luego yo, y luego ya al final pues hacen la categoría.
¿Y cómo te miraban los pilotos? ¿Había más de admiración, de reconocimiento, de compañerismo o de recelo?
Los pilotos en sí, la verdad es que siendo pequeños lo único que vamos es a disfrutar y a jugar, ¿no? Los padres sí que eran... y bueno, y son el problema o los que sí tienen recelo, ¿no? Entonces eso se lo transmiten a los niños y al final pues es un sentimiento que tienen todos. Pero bueno, casi todos, ¿eh? No todos.
¿A veces la cosa se puso fea o qué?
Bueno, sí, comentarios fuera de lugar, muchísimos y bueno. Pero bueno, es a lo que ya estoy acostumbrada, no es nada nuevo. Y ahora por fin... Bueno, pues esto lo van viendo más normal, sobre todo la gente que me conoce de toda la vida, pues me conocen como piloto, como Gabriela, y bueno, pues eso, no tienen tanto recelo, pero vamos, sigue habiendo un poco de... les escuece un poco a veces.
Y en algún momento de esos, Gabriela, ¿no te salió de dentro decir, mira, me paro y esto es denunciable? ¿Nunca te planteaste llegar a ese punto?
No, al final las cosas de las carreras se tienen que solucionar en las carreras, ¿no? Y yo intentaba, pues, en lugar de llevármelo a casa, pues si alguien me había jorobado a posta, pues yo intentaba ganarle a la siguiente carrera o en esa misma carrera. Entonces así es como realmente te haces respetar ganándolos. Uh-huh. Así que bueno.
Bueno, Gabriela, ¿y hasta ahora se gana dinero o se pone dinero para competir?
Bueno, yo hasta este año he puesto dinero siempre, o sea, es muy complicado siendo mujer dedicarte al motocross. Este año, gracias a la federación, a la SLAB y a varias personas, pues han hecho un equipo y bueno, pues por fin puedo disfrutar solamente de correr y no de estar pensando en conseguir presupuesto y, bueno, para ir a correr, ¿sabes? Entonces estoy súper contenta.
No, la verdad es que eres un filón para patrocinadores, porque eres joven, competitiva, 8 veces campeona de España, una pionera, y además estudias criminología, o has estudiado criminología, no te falta de nada.
Sí, no, ya lo terminé, tengo 2 másteres también, porque siempre me gusta estudiar, me gusta aprender, al final, bueno, hay gente que no, pues a mí me gusta. Y siempre, aparte, sabía que de esto era muy difícil vivir y tenía que, bueno, pues un poco formarme, ¿no? Y bueno, pues así lo hice.
Bueno, ¿y qué le dirías a alguien que nos esté escuchando que le haya llamado la atención la entrevista y que ahora esté dudando si ir o no a veros este fin de semana?
Pues que vengan, porque es increíble, no se lo imaginan cómo está todo lleno de gradas alrededor del circuito, el montaje que hay, los trailers, es todo súper profesional y es un evento que es que no se pueden perder, porque al final esto no se vive siempre y es algo a lo que no estamos acostumbrados. Así que si estáis dudando, venid.
Además tenemos a Jorge Prado también, ¿no? Que es español y que puede salir campeón del mundo.
Sí, sí, bueno, no en esta carrera, pero está luchando por el título. También está Rubén Fernández en MX2. Hay muchísimos pilotos en 125 en el europeo que lo pueden hacer súper bien. Y luego está mi compañera de equipo, Daniela, que es catalana, bueno, que corre también. Y hay otra chica también, hay dos más que corren en categoría de chicas.
Bueno, y Daniela, que tiene solo 15 años, ¿no?
Sí, Daniela es su primer año en 2,5 y bueno, bastante bien. Tiene solo 15 años, así que imagínate toda la evolución que hay por delante.
Pues nada, yo creo que sobran los motivos, para que si alguien le pica el gusanillo y está indeciso, que tome la decisión y que vaya a veros este fin de semana a Arroyomolinos. Gabriela, muchísima suerte, que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Solo 4 minutos para las 8 y como es viernes, acabamos la semana en el bar de Joaquín Martín para mirar la actualidad a través de su lente cóncava. Hola, Joaquín.
Muy buenas tardes a todos. 1.000 millones tienen la culpa. 1.000 millones de euros, para que lo entiendan en mi pueblo. 166.000 millones de pesetas. ¿No les parece un pelín exagerado si estamos hablando simplemente de fútbol? Esa es la cantidad antiescape de Pedri, que refleja el nuevo contrato de la penúltima perla culé. ¿No les parece una ironía? Un club en bancarrota rompe la banca con un blindaje indecente. El Barça más caótico de la historia se marca una renovación que para sí las quisiera el lobo de Wall Street. Estos números del fútbol solo los entienden los que lo manejan, esos comisionistas que viven a cuerpo de rey por gestionar los destinos de los multimillonarios del balón, esos a los que 166.000 millones de pesetas, 1.000 millones de euros, ni siquiera les hace ruborizarse.
Hasta aquí el enfoque del deporte. Sigue la radio, sigue el enfoque con Félix Madero. Buen fin de semana. Adiós.